las 7:58. Señor ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, buenos días.
Muy buenos días, Ricardo, gusto saludarlos.
Ministro, aprobado el presupuesto para el año entrante, quedó aforado, dicen ustedes los economistas, en 235 billones y medio de pesos. ¿Cómo quedó distribuido ese dinero, ministro?
Bueno, el sector más importante es el de educación. Ya le tomó un liderazgo muy grande al segundo, que es el de defensa. Educación tiene 37 billones de pesos. Esos 37 billones de pesos reflejan que el gobierno puso toda su prioridad en la educación. Hay recursos que van desde la primera infancia hasta las universidades. Tal vez el elemento más reciente, el último, fue en las plenarias una partida de 100 mil millones de pesos adicionales para las universidades públicas. Las universidades públicas han jugado un papel muy importante en la expansión de la cobertura de la universidad.
¿Esto luego de las protestas o antes, digamos, no tiene nada que ver con eso?
Bueno, hay un sentimiento y naturalmente hay una preocupación del gobierno con las universidades públicas, aunque hay que decirlo también, las universidades públicas han recibido muchos más recursos en este gobierno que en el pasado, tienen más estudiantes también, tienen más gastos, pero esa fue, digamos, una respuesta a una petición que llevaba mucho tiempo sobre la mesa, es que las universidades públicas consideran que se debe lograr un mejor equilibrio entre el apoyo a la universidad y los programas de becas que pues también le llegan a las universidades privadas. Entonces, creo que se hizo justicia consiguiendo los dos recursos a las universidades públicas.
Además de la educación, el siguiente sector, el siguiente segmento es el de defensa. ¿Cuánto dinero del presupuesto va para defensa?
31 billones de pesos, eso es más o menos el costo de 500 mil soldados y policías que tenemos en el país, un poco más, 520 mil, también reflejando unos compromisos que tenemos de mejorar la remuneración, especialmente de los soldados profesionales, infantes de marina. Les hemos también dado una prima a los patrulleros en la policía, a los subintendentes, a los intendentes, de forma tal que se vaya mejorando también la remuneración en nuestras Fuerzas Armadas y de Policía. Algo que también fue muy importante en el debate en las plenarias, como un cambio frente a lo que se había aprobado en las comisiones, 500 mil millones de pesos para los hospitales, porque Caprecom, que se liquidó, le debe mucha plata a los hospitales del país, y por eso los hospitales a su vez no le han podido pagar a los proveedores, o incluso las nóminas, muchas nóminas atrasadas en hospitales, especialmente los hospitales públicos. Entonces, 500 mil millones de pesos para que Caprecom siga pagándole esas deudas que tiene con los hospitales, y eso también se traduzca entonces en una mejor prestación del servicio.
Ministro, en ese
un gran esfuerzo, sí. la población, y con esto termino, sí. La población colombiana tiene aseguramiento, es decir, afortunadamente, ese es un gran resultado de nosotros como país, todos los colombianos tenemos aseguramiento, es decir, podemos llegar a que nos atiendan a un hospital, pero entonces ahora viene la parte de que en el hospital se preste un buen servicio. Y esos recursos que estamos aportando a los hospitales son muy importantes.
Sí, ministro, quería preguntarle sobre el rubro para defensa. Nos dice usted que es de 31 billones de pesos en el presupuesto del año entrante. ¿Allí está incluido el posconflicto o ese es otro rubro?
Ese es otro rubro. Ese es un rubro que por el momento está en el Ministerio de Hacienda, 2.4 billones de pesos. Se va distribuyendo desde el Ministerio de Hacienda hacia las diferentes entidades que ejecutan las inversiones del posconflicto. Ejemplo, los programas de sustitución de cultivos ilícitos. Pues tenemos la Agencia de Renovación del Territorio, tenemos la Agencia de Desarrollo Rural. Todas estas agencias son las que se encargan ya de la ejecución de esos recursos, pero temporalmente están en el Ministerio de Hacienda. De ahí se distribuye también, por ejemplo, para los PEDETs, los planes de desarrollo con enfoque territorial, también a través de la Agencia de Desarrollo Territorial. Entonces, son 2.4 billones en los recursos que se necesitan el próximo año para la implementación de los acuerdos. Este año han sido 1.8 billones de pesos para ese mismo propósito.
Sí, ministro, le deja la olla raspada al próximo gobierno, tal y como le decían ayer a algunos senadores, entre ellos Navarro Wolf.
Buena pregunta, porque la advertencia es clara. Nosotros no podemos hacer un presupuesto que vaya hasta el 7 de agosto del 2018. Eso sería incorrecto. Por eso le he dicho a todos los ordenadores del gasto, es decir, a quienes tienen la responsabilidad de ejecución, la programación del gasto del año entrante con estos recursos debe dar hasta el 31 de diciembre. No puede ser que llegue el nuevo gobierno y diga, ya no hay plata para alimentación escolar o ya no hay plata para hogares de bienestar familiar. No, se tiene que programar con esto y están los recursos para hacerlo a 31 de diciembre. O sea, no se pueden ejecutar todos estos recursos en los primeros 7 meses del año, hay que tener los recursos también programados para los restantes 5 meses del año. Ese es nuestro compromiso.
Claro, no obstante, al próximo presidente sí le va a tocar hacer ciertas maromas para sobreaguar el primer año de gobierno. El otro reparo, ministro, que se oía anoche precisamente en el Senado y en la Cámara, era que no se ven todavía por lo menos los frutos o los beneficios de la reforma tributaria aprobada el año pasado. ¿Qué tiene usted que decir al respecto sobre los réditos de esa reforma?
Yo sé que esa reforma ha sido dura y difícil y tiene un gran costo político, empezando por el del ministro de Hacienda, pero si no hubiéramos hecho esa reforma, estaríamos pasando unas grandes dificultades. Es decir, los programas sociales simple y sencillamente se habrían tenido que recortar, o sea, no hubiéramos podido mantener las personas que hoy están en el régimen subsidiado de salud, o un caso de algo de lo que no se habla casi, pero es importantísimo, hay 11 millones de hogares, 11 millones de hogares en Colombia que no pagan el costo de las cuentas de servicios públicos, especialmente de energía y gas, porque tienen subsidio. Si en el hogar de estrato 1 se fuera a pagar el costo del consumo, ese costo costaría 47 mil pesos mensuales. La factura que le llega al hogar es de 17 mil pesos. La diferencia, subsidio que pone el gobierno. Si no hubiéramos tenido la reforma tributaria, no hubiéramos tenido la plata este año para terminar con el último periodo, los últimos 4 meses. En los últimos 4 meses no habría habido plata para esos subsidios. Entonces la reforma tributaria...
Sí, con este presupuesto.
Sí, perdón.
Y con este presupuesto, ministro, aprobado anoche, ¿quedan entonces completamente resueltos los subsidios eléctricos que estaban ya desfinanciados? ¿Quedan tranquilos estratos 1 y 2?
Sí, entre otras cosas, 2.6 billones de pesos se van en esos subsidios, de manera que sí, se aseguraron esos recursos, como también los de Familias en Acción, como también los de la salud, como también los de la educación, alimentación escolar, un tema muy delicado. Todo eso está asegurado y eso es producto de la reforma tributaria. Sin la reforma tributaria no podríamos hacer esto. O sea, el debate que se, la decisión dura, difícil que tuvo que tomar el país en diciembre del año pasado era o se hacía la reforma tributaria o se recortaban los programas sociales. Yo creo que pese a lo duro que sea la reforma tributaria, es más importante haber hecho la reforma para poder sostener los programas sociales, porque si no, millones de colombianos que habían salido de la pobreza tuvieran desafortunadamente tenido que regresar a una condición de pobreza.
Ministro, del presupuesto para el año entrante, ¿cuánto se va en servicio de la deuda?
Aproximadamente 49 billones de pesos, o sea, de 235 billones, que es el presupuesto total. El servicio de la deuda consume 48 billones de pesos, 48 billones de 235.
Que es el rubro más alto en últimas.
Sí, claro, ese es el rubro más alto. Lo que pasa es que eso incluye amortizaciones, es decir, pago de lo que es el principal y también el pago de intereses.
Ministro, preguntas sueltas. ¿Se cayó la doble asesoría en pensiones? ¿O sigue?
No, sigue, claro, ese punto. Cualquier colombiano que está en una de las AFPs, es decir, de las administradoras del régimen de ahorro individual,
sí,
privadas, que
las
se
privadas.
Que se quiera ir a Colpensiones.
Sí.
Antiguamente lo hacía por su propia iniciativa y voluntad, sin que mediara ningún tipo de trámite. Hoy en día tiene que buscar una doble asesoría, o sea, el fondo de donde sale y el fondo donde llega, Colpensiones, tienen que explicarle los pros y contras de esa decisión. Eso está vigente, eso sigue vigente, eso no se cambia. Así es, así quedó, esa doble asesoría sigue estando ahí. Ese fue el tema donde hubo una discusión, había un grupo de personas que decían que esa doble asesoría era muy engorrosa para la gente, porque requiere esos dos conceptos, digámoslo así. Eso se buscó que en el proyecto original se cambiara, pero llegamos a la conclusión de que era mejor mantener la doble asesoría y que las personas tengan que contar con esa información antes de tomar esa decisión.
Se mantiene entonces la doble asesoría.
Se mantiene la doble asesoría.
¿Qué pasó con la plata del fondo del ahorro? ¿Sí se va finalmente a tener esos 400 mil millones de pesos fuera del fondo del ahorro?
Sí, se te va a tener porque son utilidades que ha tenido el fondo en los últimos años. De hecho, ha tenido más utilidades que eso. El fondo tiene un patrimonio muy suficiente, no tiene necesidad de mantener esas utilidades en su patrimonio. Las cesantías están totalmente protegidas, es decir, el Fondo Nacional de Ahorro tiene cesantías por 5 billones de pesos, que son deudas que tiene con la gente, todos los trabajadores que tenemos nuestras cesantías allá, pero tiene por otro lado activos por 7 billones y medio de pesos para respaldar esas cesantías. No necesita esas utilidades de los últimos años, y los programas sociales del gobierno sí las necesitan, entonces por eso se requeriría de la ley para poder liberar esas utilidades, sin comprometer en nada, en absoluto, porque eso hubo una campaña de desinformación, la seguridad de las cesantías están respaldadas por activos que tiene el fondo por 7 billones y medio de pesos, mientras que lo que deben cesantías son 5 billones, o sea, ahí no hay ninguna duda, simplemente unas utilidades, como cualquier otra empresa industrial y comercial del Estado, pues que se las distribuye a su accionista principal, que es el gobierno nacional, porque el gobierno las necesita, hay que ser francos, sinceros, el gobierno necesita esos recursos para poder sostener los programas sociales.
Sí. Ministro, ¿cómo es esto de que el gobierno ya no va a financiar más las consultas mineras ni las revocatorias y que definitivamente lo van a tener que hacer y van a sacar esa plata del bolsillo cada municipio o cada departamento que quiera realizarlas? ¿Cómo es eso?
Ha habido un debate sobre este tema en los últimos días en los medios de comunicación sin que yo haya realmente podido conversar sobre la materia con el registrador. Yo voy a hablar con él mañana. Él no ha estado en Bogotá en estos días. Yo voy a hablar mañana porque, a ver, el Ministerio de Hacienda le asigna un presupuesto a la registraduría, que como el de todas las entidades estatales, pues es un presupuesto acotado, no es un presupuesto dinámico, no es que va cambiando, entonces uno le sube o le quita, no, es el presupuesto. La registraduría tiene este año 700 mil millones de pesos, el año atrante, entre otras cosas, por las elecciones, tiene un presupuesto mucho más alto, 1.8 billones de pesos. Entonces yo lo que entiendo es que a la registraduría ese presupuesto de este año se le acabó y no tiene con qué seguir financiando consultas. Pero eso es lo que yo quiero conversar porque hay una consulta a la que hay que resolver, hay que buscarle la salida, que es la consulta del Partido Liberal para escoger su candidato presidencial. Entonces tengo que reunirme mañana con él a ver qué es lo que está pasando, si es que se les acabó ya el presupuesto del año, no pueden seguir haciendo consultas. La práctica ha sido también que una consulta que se decrete desde la órbita local, ejemplo un municipio, si son las propias autoridades de ese municipio quienes la decretan, la establecen, recordemos que una consulta requiere un trámite, normalmente ante el Consejo o la Asamblea, pues el propio ente territorial tiene que sufragar esos costos. En el caso de Bogotá lo hemos dicho muchas veces, la consulta antitaurina de Bogotá fue una decisión que se tomó en el distrito, en la órbita distrital, y debe ser sufragada por las finanzas públicas del distrito capital. O sea, no es el gobierno nacional que pueda estar financiando las consultas que decidan autónomamente todos los entes territoriales. Cada ente se responsabiliza de lo propio. Las consultas del orden nacional, naturalmente, sobra decirlo, las tiene que asumir el gobierno nacional, pero las locales no.
Sí. Ministro, una pregunta final. ¿Cómo quedaron los recursos para hacer Pilo Paga?
Felipe, cordial saludo.
Gracias, ministro.
Se aprobaron recursos para el programa del año entrante total del orden de 860 mil millones de pesos. Eso incluye los estudiantes que ya están en el programa, que son cerca de 31 mil, más 8.200 que ingresarían a partir del 1 de enero del próximo año, el grupo que entra el año entrante. Entonces, ya quedó apropiado el presupuesto para los que están, más 8.200 adicionales del año entrante. Esa convocatoria creo que está abierta o se abrirá en los próximos días. El programa sigue, el programa se mantiene y el programa, pues obviamente como el gobierno lo prometió, busca incorporar 10.000 cada año. No son exactamente 10.000 porque se aprueban 10.000, pero después solamente llega un porcentaje menor o hay algo de excepción, aunque la excepción es mínima, realmente en el programa se Pilo Paga.
¿Pero se mantiene como está o se modifica como una suerte de crédito condonable?
No, en esta ley no se hizo ningún cambio, simplemente se consiguieron los recursos, están asegurados los recursos para que el programa siga como está funcionando hoy en día. Hay un debate en el país sobre el programa Ser Pilo Paga y sobre algunos ajustes que se podrían hacer. Pero mi opinión, mi opinión es que ese debate se debe canalizar a través de una ley específica sobre el programa Ser Pilo Paga que busca convertirlo hacia el futuro en una política perdurable, en una política de Estado, pero también donde se deben discutir cuáles son los ajustes que se deben hacer para su sostenibilidad, para que el programa se pueda mantener a través de los años. De manera que, pero el escenario no era la ley de presupuesto simplemente apropió los recursos para que el programa siga.
Ministro, gracias, un feliz día.
Muchas gracias a ustedes, cordial saludo.
8:12 minutos, el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas. Comentarios rápidos antes de ir con la pausa y con las noticias sobre la ley de presupuestos, sobre lo que viene ahora, sobre el dinero del fondo del ahorro, las consultas para las que no hay dinero.
Un presupuesto complicado para un año entrante, complicado, ¿no, Ricardo? Mm. Con alta inversión en materia electoral, con la concreción de algunos recortes, con dificultades en subsidios para la prestación de servicios públicos, con un aumento, de acuerdo a lo que vimos hoy en los periódicos de esta mañana, con incrementos en algunos rubros sociales como temas de educación, y un presupuesto que, como ustedes se lo preguntaba al ministro, pues tendrá seguramente algunas modificaciones a partir de agosto, de acuerdo con la naturaleza de gobierno y con las prioridades de quien asuma la presidencia a partir del 7 de agosto. Y una claridad que usted acaba de preguntarle al ministro, y es sobre las famosas consultas populares, en donde el ministro lo que afirma es lo que es apenas obvio, y es que ante los mecanismos de participación ciudadana en lo local, pues los presupuestos locales son los que se comprometen y no los presupuestos de la Registraduría Nacional, que por información también de esta mañana y de ayer, pues la Registraduría ya no tiene cómo financiar, por cuenta de que son alrededor de 140 consultas populares, alrededor de, perdón, 140 revocatorias de mandato y casi 60 consultas populares contra temas mineros y petroleros en las regiones. Luego, es interesante el tema económico, y el presupuesto pues concreta todas esas preocupaciones, y
Héctor, 8:15.
Pero no hay que soltar las campanas para celebrar el entierro de la participación ciudadana, Nicolás, porque el ministro ha sido bastante más ponderado que los titulares de los periódicos, que anunciaban que pues prácticamente no tendríamos más consultas porque no había dinero. El ministro lo que dijo es: voy a hablar con el registrador a ver cómo está el presupuesto de la
Registraduría. Sí, ya se le acabó la plata.
Entiendo que se está agotando y le vamos a poner, y le incluso dijo que le iba a poner para la consulta de los partidos, que hasta ahora solo el Partido Liberal dice que la va a hacer el 19 de noviembre. Los otros pues parece que no van a echar mano de ese recurso, podrían hacerlo, pero el 19 de noviembre además es una gran oportunidad para hacer esas consultas. La consulta de Granada, por ejemplo, en el Meta, pues en vez de hacerla este domingo, se puede hacer el 19 de noviembre, porque el 19 de noviembre va a haber todo un dispositivo electoral en todos los municipios de Colombia. Se podría hacer la consulta antitaurina en Bogotá, las revocatorias que estén pendientes, etcétera. Es cuestión simplemente de ordenar esos mecanismos de participación, problema, y no más, y no ganarse un tutelazo, porque claramente si... Pero permítame terminar, Nicolás, un momentico. Sí. Claramente, si se empeñaran en bloquear las consultas por la vía de la justificación de que no hay plata, pues un tutelazo, un juez, les ordena que consigan la plata en 48 horas y ahí la consiguen.
Lo que pasa es que... dividiría la cosa en dos. Una cosa es lo de la plata tiene que existir, la pregunta es de dónde sale. Lo que está diciendo el ministro es que el Ministerio de Hacienda vía Registraduría Nacional no puede financiar todos los mecanismos de participación ciudadana en lo local, y eso es apenas natural. Si usted tiene una política en Bogotá para acabar con los toros, pues lo que corresponde es que el Consejo Distrital de Bogotá ponga la plata para esa política pública local. Faltaba más que sea la Registraduría quien quiere sacarla.
Hasta ahora ha salido de la Registraduría, Nicolás. Ningún municipio ha puesto plata para ninguna consulta.
Esa corrección, porque hasta el año...
Entonces, si lo que el ministro dice es cierto, ha habido peculado.
Yo le dejé hablar a usted porque no me deja terminar. Entonces, lo cierto es que aquí ha habido una explosión de mecanismos de participación. Hasta la fecha se habían hecho algo así como 15 o 20 revocatorias de mandato. Este año ya son más de 140, es decir, ya estamos por encima del 10% de los municipios. Entonces, evidentemente, eso plantea las necesidades de buscar de dónde se saca la plata para hacerlo, y lo que acaba de decir el ministro, sin ambages y sin ambigüedades, es que las consultas de mecanismos de participación tienen que hacerse en lo local, con un elemento, Héctor, y es que esas consultas no pueden juntarse, y no pueden juntarse porque en la estructura y en la naturaleza de las consultas habla de unos umbrales, y esos umbrales usted los impulsa cuando las junta con unas elecciones de naturaleza general. Y eso, pues, es claramente un contrasentido con el mecanismo de participación, en donde el umbral no es simplemente un requisito inexistente, sino un requisito sustancial para garantizar que la toma de decisiones sea una toma de decisiones.
Claro, pero la las 8, 18 de noviembre, la del 19 de noviembre, Ricardo, es una consulta de partidos y no es una elección, y no hay ninguna prohibición legal para que, por ejemplo, la consulta de Granada, que no se puede hacer, la hagan el 19 de noviembre. No, pero esa sí, el ministro dijo que la iban a conseguir. En esa no quedó duda de que se iba a sentar con el registrador para resolver ese tema. Entonces, pero mi no tema es, ese mismo día se pueden hacer todas las consultas que están pendientes y nos evitamos esos gastos de dinero.
Aurelio, pero para no finalizar, 8 de 18 minutos.
Sí, yo no creo que Nicolás se pueda meter en el mismo saco, ahí no lo metió a la carrera, las consultas de origen local con las revocatorias o las consultas de origen ciudadano. Sobre las consultas de motivación ciudadana, tiene el gobierno nacional la obligación de respaldar esa decisión democrática, sean muchas o sean poquitas, pero esa es la democracia en Colombia. Entonces resulta que hay unos ciudadanos que recogen las firmas para revocar a X o Y mandatario, y entonces
también tiene que ir a hacer vaca para
mandatario financiar. Y el consejo, claro, ya, dependemos de que el mandatario y el consejo decidan dar la plata para que lo revoquen. Bueno, eso sí ya es más aberrante que lo que está haciendo el Consejo Nacional Electoral con la revocatoria de Peñalosa, que es mochilarla por 3 recibos y 2 facturas de caja menor, una revocatoria que firmaron 500,000 personas. Hombre, aquí hay una cosa que es de bulto, y no nos engañemos, la democracia popular, la participación popular y ciudadana le está molestando a los grandes poderes del país, los está mortificando a los grandes intereses económicos, los está mortificando a los poderes políticos que están empotrados en la corrupción del poder político, los está acosando. Esa es la verdad de fondo, y cada vez encuentran mayores palos para meterle en la rueda a esa expresión ciudadana. Están cocinando una bomba de tiempo. Acaben con las consultas, acaben con las revocatorias, cercenen la democracia, que están cocinando una bomba de tiempo. Se los digo, hoy celebran que no haya 3 pesos para que puedan hacer una consulta en Granada o revocar al alcalde de cualquier pueblo de Chiminihuagua. Celebren eso, echen, no, háganle, echen voladores, que el tiempo, cercenen democracia, Nicolás, acaben con la democracia, no, ustedes mismos están cavando su propia fosa. Están clavando su propio mal destino. Denle al pueblo participación. Dejen que el pueblo se exprese. Dejen que la mayoría se exprese.
El discurso para terminar,
dejen que el pueblo se exprese.
Pero ya no me eche más maldiciones, ¿no? Pero es que las maldiciones de Aurelio, pues me voy a ir a exorcizar de tanta maldición que me acaba de echar Aurelio.
Las admoniciones del padre Aurelio.
Dejen de manejar el país como los pura sangre, como dijo Francisco. Dejen de que el país de los fríos de pura sangre. Este no es el país de los pura sangre. Dejen que el pueblo se exprese. Francisco lo dijo. Bueno, de pronto puede ser necesitar otro
problema,
más,
Nicolás,
por ahí no más.
Nicolás.
No, el problema no simplemente es que el Estado Constitucional está metido ahora en un ejercicio de sustitución de la representación política por una cultura sistemática del asambleísmo. Y eso es lo que cava la tumba de las instituciones. Si usted tiene un problema de representación política, arregle la representación política, Aurelio. Pero no monte el asambleísmo, que eso es lo que está sucediendo en Venezuela. Por eso hay una asamblea nacional funcionando, y por eso le metieron un asambleísmo, una asamblea constituyente hecha por sectores sociales. ¿A eso es lo que nos quieren llevar? ¿A que los consejos municipales no puedan hacer nada porque le va a montar una asamblea al lado? ¿A que no se pueda decidir presupuesto sin asamblea al lado? ¿A que no se pueda decidir el plan de ordenamiento territorial porque hay una asamblea comunitaria al lado? No, yo creo que el Estado Constitucional tiene límites en eso, y no puede seguir por la vía de la sustitución progresiva de esa representación política, que por este camino se va a quedar sin funciones, con el ánimo de decir, con el sofisma de decir que es más democrático el asambleísmo sistemático para la toma de decisiones a todos los niveles, empezando por supuesto por el nivel territorial. Yo creo que ese es el verdadero riesgo, Aurelio.
Las 8:22 minutos, queda planteado el debate del presupuesto, pero más allá de eso, de la plata para las consultas, que el gobierno dice no debe salir desde el Estado central. Ya regresamos.